Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Como en cada cita, venimos cargados de interesantes propuestas escénicas. Propuestas como Tay Tantos. La actriz Nuria González en el Teatro Bellas Artes. No se pierdan este espectáculo donde la artista se enfrenta al paso del tiempo. Tampoco pueden perderse a otra gran artista, en este caso en el nuevo Apolo. Antonia San Juan, Maite López va a charlar con ella. En la Casa de la Portera, la Maratón de Nueva York, con Chechu Moltó y Joaquín Moyá. Y en el Lara, Smartphones, de Emilio Williams. Para todos los públicos, una propuesta en San Pol, un lugar en tu corazón, una historia de amor y de pompas de jabón, con José Luis Lago y Ainhoa Hevia. Estas son nuestras intenciones para los próximos minutos de radio. Sean bienvenidos a Madrid Premier.
Sube el telón en Onda Madrid. Teatro en estado puro.
Comenzamos en el Teatro Bellas Artes, les hablamos de Tay Tantos. La actriz Nuria González se enfrenta al paso del tiempo en este montaje en el que sola, ella sola en escena, se deprime, se alegra, se angustia, se viene arriba y abajo cuando toma conciencia del paso del tiempo. Da vida a Susana Duarte, una bloguera de moda de mediana edad que reflexiona sobre lo inevitable, el devenir de la vida, con humor.
Hoy estoy contenta. Se me nota, ¿eh? Estoy contenta, contenta. Me voy a Ibiza con mi novio y mi pareo. A la Ibiza secreta, la que nadie conoce, la de las calas desiertas y los rincones remotos y todo eso. Y como estoy de subidón, naturalmente, se me ha ocurrido hacer una lista de cosas que quiero hacer antes de mi próximo cumpleaños. Y os animo a todas a que hagáis vuestra propia lista porque es muy divertido y por supuesto que comentéis la mía, ¿eh? Bueno, a todas y a todos, porque sé que cada vez hay más chicos ahí mirando. ¿Qué miráis? Aquí solo salgo yo. Haced vuestra lista, sí, la mía. Mi lista. Todavía me faltan muchas cosas, pero llevo... aprender a hacer surf muy bien. Aprender a montar a caballo y que no me dé miedo. Que la profesora de Pilates me diga que soy la mejor de mi clase. hacer el amor en un tren. Choco, 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 choco. Sí, tener un huerto en mi casa con verdura y fruta ecológica, por favor. Aprender francés e italiano. Ah, un bolso de Chanel grande, pero grande, grande como una canoa. Sí, fundar una ONG para ayudar a las mujeres del mundo. Y disfrutar de muchos amaneceres y atardeceres de cielo rosa.
Dirige Cote Soler este texto de Olga Iglesias, humano y divertido, divertidísimo, sobre esta madre estresada, nerviosa, atacada, en que se convierte la protagonista Susana Duarte, a la que da vida Nuria González. Nuria, buenas tardes.
Muchísimas gracias, bien hallados.
Bienvenida y felicidades por el éxito de Tay Tantos, que ya lo digo mal, Nuria González, capaz de llenar un teatro, ella solita, en escena, eso sí, bajo la dirección de Cote Soler y un texto de Olga Iglesias, pero Nuria en escena durante hora y media lidiando con el tiempo. ¿Esto no produce cierto vértigo?
Sí, sí que lo produce, pero pero es un reto precioso para afrontar. Si tienes un poquito de confianza en ti y luego eres muy decidida a trabajar, yo creo que lo puedes afrontar.
Taitantos habla sobre el paso del tiempo, pero yo diría que también sobre la insatisfacción, ¿no? La insatisfacción de esos jóvenes que quieren alcanzar los 20, la de los mayores que quieren volver a tenerlos. El caso es no estar nunca satisfecho. ¿Por qué estamos tan poco conformes en este sentido, Nuria?
No tengo ni idea, es una torpeza más de las que cometemos. Somos reincidentes en nuestras torpezas. Entonces, pues, es esta gran torpeza. ¿Sabes qué pasa? Que uno siempre ve el cuento un poco contado hacia los demás, pero cuando le toca a uno la realidad, pues empieza a mirarlo con otros ojos. Yo creo que es esto un poco, ¿no?
Hay una frase de la autora de Olga Iglesias que me encanta. De todas las batallas perdidas por las que nos deprimimos, nos alegramos y angustiamos, sin duda, la más graciosa es nuestra constante lucha contra el tiempo.
Es exactamente,
no sé si estás de acuerdo.
Sí, sí, es la más graciosa de todas porque es la más inútil. Es la más estúpida. Y entonces, y que además es una cosa que le pasa a todo el mundo, tarde o temprano o en alguna medida, ¿sabes? Entonces, todo el mundo puede llegar a sentirse identificado con este personaje y con esto que Olga Iglesias nos cuenta magistralmente bien en esta comedia. Sí. Que también tengo que decir que sin la ayuda de Coté Soler hubiera sido imposible salir ahí y lidiar esto, porque hay que tener confianza, hay que tener capacidad de trabajo, pero sobre todo hay que tener una mano que te guíe por ahí y una persona en la que confíes plenamente. Y ese es el grandioso papel que ha cumplido el señor director.
Susana Duarte, mediana edad, bloguera de moda. Uh-huh. Sentimentalmente las cosas parece que no van muy bien, ¿no?
No, no demasiado. Al menos no a su gusto. Porque también es el punto en el que tú exiges que se repita en ti una historia, ¿no? Susana quiere cumplir unas expectativas que son parcialmente suyas, parcialmente trasvasadas, y ella está trasvasándolas parcialmente a su hija, ¿no?
Rebeca.
Que, Rebeca, su hija Rebeca, que es, digamos, el gran problema de su vida, ¿no? Pero al margen de esto, el termómetro de su vida, el termómetro que ella se ha puesto en su vida, es la relación sentimental, su relación con los hombres. Y el sitio ese en el que ella ha puesto este factor, que no deja de ser un factor más en la vida, le hace sufrir mucho. Porque si dependes de eso, uy. Tienes que ponerte las cosas primordiales en sitios donde tú seas la que maneja. ¿Sabes? Si dependes de que te quieran o no te quieran, te hagan caso o no te hagan caso, te aprecien o te valoren, o estás en una cuerda floja muy peligrosa. Y esto es lo que le pasa a Susana. Pero Susana lo cuenta de forma enloquecida, porque ella está, la mujer, ya un poco atacada de los nervios, con tanta presión, ¿no? Y se está encontrando en ese momento de su vida en que empieza a hacerse preguntas como esta señora que sale en el espejo, ¿quién es?
Claro.
Entonces,
porque...
Bueno, se sí. Junta un poco el hambre con las ganas de comer.
Porque luego también están las convenciones sociales, pero Susana la verdad es que le echa sal a la vida.
Susana sí, Susana es un ser vital, atrevido, es valiente como yo no lo sería nunca. Es una tía muy válida y muy inteligente. Lo que pasa es que su inteligencia emocional está por debajo de su inteligencia en otros terrenos, ¿no? Ella sabe defenderse bien en el mundo, pero luego se hace mucho daño con las esquinas. Es como amueblarte muy bien la casa y estar llena de cardenales. Pues esto es lo que hace esta mujer. Y es muy divertido verla, porque ella está muy subida en su propio pedestal, ¿no? Y entonces es mucho más cómico. Cuanto más arriba estás, más gorda te la pegas.
¿Y en qué espejo se mira? ¿En el de Rebeca, la hija de 13 años que quiere hacerse mayor? ¿O la de esa madre que a mí me recordaba al diablillo que se nos pega en la oreja diciéndonos lo que está bien y lo que está mal?
Sí, la madre de Susana es un ser que merece mención aparte. Esta mujer es justamente lo que Susana cree que está rehuyendo, pero de alguna manera es la que ha condicionado su forma de ver la vida, ¿no? Entonces, perdona, me he perdido. ¿He empezado a hablarte de la madre?
Sí, porque te preguntaba por la madre, que en qué espejo se miraba Susana Duarte, si en el de Rebeca, la hija, o la madre, el diablillo de la orejilla pegada constantemente.
Sí, sí, ya estaba bien encaminada. La cuestión es que ella no se mira en el espejo de la madre porque detesta cosas en su madre que no ve que han crecido en sí misma y que de alguna manera ella las lleva dentro, ¿no? Su madre ha sembrado en ella y ella, al final de toda esta reflexión a la que le hace llegar en el transcurso de la obra, llega a la conclusión de que ella no quiere sembrar determinadas cosas en su hija. Y esto es una buena manera de empezar a relacionarse con una hija que es casi una adolescente, ¿no?
Y luego está la amiga Diana, que tampoco hay que perderla de vista.
Bueno, la amiga Diana es ahí sí que Diana la vuelve loca de la cabeza. También es que yo creo que Susana Duarte es una mujer muy influenciable, por una parte, y por otra parte es que Diana tiene mucho encanto. Es difícil no irse con ella por ahí.
¿Y quién es más feliz, Diana o Susana?
Pues yo creo que Diana todavía está en su nube. En el momento en que conocemos a Susana Duarte, Susana Duarte acaba de caer de su nube. Pero Diana está en un previo. Diana está flotando todavía. Es feliz, es mucho más feliz que Susana.
Una de las cosas que llama la atención y que prueba el buen hacer de Nuria González es esa capacidad para que, abro comillas, veamos a todos estos personajes de los que estamos hablando que no están en escena. Esto es todo un reto.
Esto es un ejercicio fantástico, la verdad, porque además cada personaje tiene no sé cómo decirte, yo es que me divierto tanto, además me oxigenan mucho, porque estarte ahí tanto rato en el mismo personaje, pues no sé cómo sería, pero esto de pasar por tantos personajes a lo largo de hora y media oxigena muchísimo, y yo creo que al público también, ¿no? Le da un balón de oxígeno. De la enloquecida esta que les está ahí, no sé lo que les está haciendo, les está metiendo en una especie de centrifugadora.
Desde luego el público sale reflexionando, sale reflexionando o salimos reflexionando, preguntándonos lo que decíamos antes, ¿no, Nuria? ¿No es un poco absurdo que nos pasemos toda una vida luchando contra el paso del tiempo sin disfrutar de los segundos que vivimos?
Sí. Yo creo que estamos mal enseñados, que nos han enseñado a pensar en el futuro, nos han enseñado a fustigarnos con el pasado, todo esto lo sabemos hacer muy bien, pero a alguien se le olvidó el paso intermedio, que es el importante, que es estar aquí ahora y haciendo lo que hago y disfrutando de lo que hago en la medida que puedo, y si puedo hacer disfrutar a los demás con lo que hago, pues muchísimo mejor. Pero ese paso, creo que en la educación se ha saltado, por lo menos en la que me dieron a mí, seguro.
Yo pensaba que Susana Duarte no iba a confesar nunca su edad, al final del montaje, al final del espectáculo, lo confiesa. Y yo me preguntaba, ¿en ese momento ha superado sus miedos? ¿Se ha comido al tiempo como si fuera la tarta del cartel de la obra?
En ese momento ha decidido que va a dejar de preocuparse por eso.
Y ya no se va a hacer más listas de lo que quiere hacer en el futuro.
Ha decidido, a ver, todos decidimos muchas cosas y todos estamos bastante tocados del ala. Quiero decir, decidimos muchas cosas que luego podemos, sabemos o no sabemos llevar a la práctica. Pero bueno, darte cuenta de cuáles son tus errores es siempre el primer paso para ir modificando algo de ese ritmo ajeno que estás llevando, de esa manera de auto-boicotearte tú también los proyectos y las expectativas y todo, ¿no? Creo que Susana, al final de la función, ha subido un par de peldaños en su avance como persona. Y uno de ellos ha sido decidir que el tiempo no va a dejar de pasar porque ella se preocupe más. Y otro de ellos es que no va a insistir en luchar con su hija, como su madre insistió en luchar con ella. Creo que son dos cosas que son de las más importantes cosas que puedes decidir. Te cueste más o te cueste menos luego llevarlo a la práctica, ¿no? Uh-huh. Pero haberlo meditado y haber llegado a esa conclusión siempre cambia algo. Y eso es un paso adelante, siempre.
Nuria, ha sido un placer charlar contigo esta tarde aquí en Madrid Premier.
Muchísimas gracias, Tran. Para mí ha sido un gran placer estar con vosotros, Marta.
Un saludo.
Un saludo. We've spent a long time together. Your eyes have found something better. Our love was never really meant for me. No sense in crying, no point in us even trying. Our love was never really meant to be. But as soon as I get on my own, girl, you see me standing on my own two feet. I don't need anyone to help me feel better. And I won't cry.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Nautalia, en el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Madrid Premier, teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
Say
Y seguimos en Madrid Premier. Nos vamos ahora hasta la Casa de la Portera, porque allí pueden degustar martes y miércoles una interesantísima propuesta teatral. El título, La Maratón de Nueva York. Dos actores, Chechu Moltó y Joaquín Moyá, que ya están en este nuestro escenario radiofónico calzado con unas deportivas, se pasaron una hora, literalmente una hora, corriendo. Corriendo y reflexionando sobre por qué corren y sobre la vida. Se trata de la obra más famosa del dramaturgo italiano Edoardo Erba. Es la primera vez que se representa en español este texto dirigido por Jorge Muñoz. La compañía Criadero de Morsas está detrás de esta producción. Chechu Moltó, bienvenido a Madrid Premier.
Bien hallada, muchísimas gracias por invitarnos.
Gracias por estar aquí en Madrid Premier. Joaquín Moyá, bienvenido a este programa.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo estáis?
Pues muy bien.
Aparte de radiantes de éxito.
Y muertos de calor.
Sí, hombre.
Con la ola de calor.
Hola.
Bueno, la pregunta, digo, iba a ser obvia, pero no habéis venido corriendo, ¿verdad? Casi, porque estáis preparados para ello.
Pues sí, la verdad es que la sensación a veces atmosférica en los lugares donde hemos estado haciendo la obra viene a ser como...
Sí, como correr, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ahora en la Casa de la Portera demostráis que con un calzado deportivo y pasando una horita corriendo sin moveros del sitio, se puede hacer muy buen teatro.
Eso creemos, creemos que hacemos muy buen teatro porque tenemos un muy gran texto y creemos que para hacer un gran teatro lo que hace falta es un muy buen texto, que afortunadamente lo tenemos, uh-huh. Y unos decentes actores.
Claro. ¿Decentes? Bueno, más que decentes. Y luego también la mano de Jorge Muñoz, del director.
En efecto. Que nos facilitó mucho no poniéndonos muebles por en medio.
O sea, es que estáis corriendo todo el rato.
No nos tropezamos con los muebles, que decían que eres lo mínimo que quiere hacer en el teatro, ¿no?
Esto viene a demostrar que hacen falta pocos artificios, ¿no? Cuando la materia prima es buena. ¿Para qué más artificios? Si el texto es bueno, la dirección es buena, los actores son buenos, buenísimos.
Gracias.
Entonces no hace falta más. Eso sí, un poquito de banda sonora de las pisadas, ¿no? Y algo de música.
Sí, tiene su espacio sonoro las pisadas. Igual que la respiración forma todo parte de ese espacio que se crea, ¿no? Y da igual donde lo hagas, en este caso en el salón de la Casa de la Portera, uh-huh. Y creamos pues ese jardín imaginario donde estamos corriendo.
Que esa es la riqueza del teatro, ¿verdad? Crear esos espacios en la mente del espectador. Roberto y Mario, que son vuestros personajes, reflexionan sobre la vida. ¿Por qué corren? Chechu, por ejemplo, ¿tú?
Corren para prepararse para la maratón de Nueva York, pero realmente es un encuentro de...
Es una excusa la maratón,
sí.
¿Verdad?
Sí, en cierto modo sí. Uh-huh. Es el objetivo, es algo onírico, es algo idealizado, pero es el momento donde se encuentran dos colegas para contarse sus cosas.
Uh-huh. Uh-huh. Y para discutir, para charlar, ¿qué les pasa?
De hecho, una cosa que nos pasaba en los ensayos, uh-huh. Es que la mayoría de las veces ensayábamos ya corriendo, pero alguna vez la hacíamos sentados, mirándonos uh-huh. a la cara directamente, y al final lo que resultaba era el encuentro de... dos amigos que hablan de mujeres, de fútbol, del trabajo, de esto, lo otro, de pues ahora me río, ahora me acuerdo de esto y me peleo y luego vuelvo. Al final lo que resultaba era eso, el encuentro de dos amigos. Uh-huh. Y ya el texto así, puesto, alguna gente que nos había visto hacer ese tipo de ensayos, era como... me lo puedo comer esto, me entra. Y luego, aparte, el autor, que también es muy listo, Eduardo Erba, lo que pone es la metáfora de una maratón, que viene, yo lo entiendo como un poco metáfora de la vida, que es una prueba muy dura, muy larga, en la que te pasas por mil momentos, que es como, pues ahora tengo ganas de acelerar, me siento con cuerpo, ahora el otro necesita mi ayuda, uh-huh. se la doy, ahora discuto y no te hablo, ahora... esos momentos que va pasando la vida, y es lo que el deporte, o un deporte digamos extremo y muy un poco
Muy de moda en los últimos tiempos.
Muy de moda, pero la maratón tiene algo de mítico, ¿no? Algo de... mirando cosas de gente que hacía maratón y informándonos un poco a la hora de tal. Ellos dicen que hay un momento en el que pasas que pasas de lo mental a lo físico, de lo físico a lo mental, las piernas no me tiran, pero yo continúo, y luego ya el cansancio no lo notas. Y no sé, entonces el autor elige el maratón, correr, como una metáfora de la vida.
Pero como un reto, ¿no?
Un reto.
Y también una metáfora de las opciones, entiendo yo, ¿no? Que las diferentes personas adoptamos ante la vida, ¿no? Unos deciden vivir la vida corriendo y otros deciden verla un poquito pasar más despacio, ¿no?
Bueno,
es una reflexión personal.
La vida sucede en esta obra en concreto. Yo creo que es pues eso, la metáfora en cuanto al camino que recorremos y hacia dónde vamos y las cosas que nos vamos encontrando. Joaquín, sácame de aquí.
No, vamos a recordar.
Al final es esto, al final siempre lo tengo que sacar a otras partes. ¿Sí? Ay,
bueno, no. Estamos hablando de la obra más famosa del dramaturgo italiano Edoardo Erba. Es una obra traducida a 17 idiomas, una comedia dramática que se viene representando desde hace 15 años. ¿Qué llevó a la compañía Criadero de Morsas a enfrentarse a este texto y sobre todo a la forma de ser contado, a hacerlo corriendo?
Bueno, el texto nos encontró a nosotros.
Manos, ¿sí?
Sí. De hecho, huimos porque cualquier cosa que nos hiciera correr era como no.
Y lo negamos dos veces.
Sí.
Negamos
¿sí?
este texto.
Sí. En un principio, hace un par de años, trabajando en la muestra de teatro de autores contemporáneos en Alicante, un traductor italiano me pasó la obra, porque tiene un festival en Roma y quería hacer la obra, este texto en español, allí en su festival. El caso es que nos lo pasó, al final no surgió el proyecto. Y al cabo de los meses, 5 o 6 meses, es una cosa así, reuniéndonos con otro compañero, dramaturgo, para ver, tenemos ganas de trabajar Joaquín y yo haciendo algo, un texto para dos actores, y nos propone esta misma obra.
Uh-huh.
Y prometo que no están conectados.
Madre mía, qué casualidades tiene la vida, ¿no?
Sí.
Y básicamente que cuando algo se te cruza por el camino varias veces,
ya no
tienes que
negarte,
interpretar,
¿no?
las señales. Sí.
Uh-huh. Si ya de por sí construir un personaje es el reto principal de un actor, interpretar con esas características, corriendo todo el tiempo, parece un objetivo en principio maratoniano. O sea, doble reto. Porque os habéis tenido que preparar de una manera especial, ¿no? Para afrontar este personaje.
El principio de los ensayos fue duro. La primera semana yo personalmente me levantaba de la cama, parecía un señor de 95 años, de un ejercicio nuevo, dolores nuevos, y ¿por qué me duele este músculo que no sabía que tenía? Sí, aparte de físicamente. Hay una cosa curiosa que no es ni buena ni mala, simplemente es curiosa porque para mí ha sido nueva y creo que para Chito también, que lo hemos hablado alguna vez. Y es que si en otras obras de teatro o en otros textos, te da tiempo a marcar, tú marcas el ritmo mental o aquí el ritmo te lo marca el cansancio y la respiración.
Uh-huh.
Uno habla cuando puede hablar. Es así, o sea, porque estamos literalmente sudando,
cansados.
Luego lo que decía Chechu, hay un espacio sonoro que se ha creado con las pisadas, con los silencios. Y si bien antes en cualquier otra obra el ritmo lo marca pues el director, aquí hay un punto que es que tú hablas cuando puedes. Porque en realidad estás haciendo un esfuerzo.
Claro.
Y eso ha sido también un poco, al principio, hándicap, y luego... Al final, cuando te acostumbras, incluso agradecido.
Uh-huh.
Es decir, bueno, más natural imposible.
Y más natural imposible hacerlo en la casa de la portera a 1 metro de distancia de los espectadores.
Sí.
Es un cálculo aproximado porque, desde luego, el espectador...
Un metro me parece demasiado, incluso. En algunos momentos estamos muy cerca.
Traigan toallas, por
traigan
favor.
Traigan toallas para guardar...
Pero no sudáis, brilláis.
Gracias. No sé qué pensaron los espectadores que tenía el otro día delante. Sí, estábamos brillando.
Voy a regalaros
¿Impone mucho tener al público tan cerca?
Bueno, digamos que dentro de este código ya habíamos trabajado anteriormente, tanto Joaquín como yo, en microteatro, quiero decir, de tener el público muy cerca. Es cierto que lo más complicado es que hay un esfuerzo físico que resulta, en cierto modo...
Abrumador para el espectador.
Sí, impone.
Sí, sí. O sea, si cuando lo hemos hecho en teatro, cuando empezamos a correr, la gente dice, venga, va, ahora se paran.
Y ven que no.
Y ven
nunca,
que no.
Eso, en ningún momento, durante una hora.
Esa sensación durante casi una hora con una persona que tienes a medio metro, un metro de ti, lógicamente la gente se queda, pues eso, abrumada, como decía Joaquín, o sea, una cosa...
Sí, que te corta la respiración, ¿no? Chechu, ¿cómo es Roberto?
¿Cómo es Roberto? Roberto es... Creo que el arquetipo del ser humano, del personaje social, es decir, el que se comporta según se tiene que comportar, que se mantiene su estatus, es el gallito, es el que no se quiebra nunca, ¿sabes? El competidor, el más guapo, el más alto y el que la tiene más grande.
Bueno, y a esto que dice Mario, Joaquín.
Pues que es eso, es un arquetipo, porque luego en realidad no es así.
Bueno, Joaquín, nos hemos cambiado juntos.
Eso suele pasar en los camerinos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Es lo que decíais antes, ¿no? Un símil de la vida. O sea, pero explícame cómo
claro,
es Mario.
Mario sería, en un principio, tanto como para Roberto o para Mario... porque lo que sí que son personajes muy ricos. Esto lo que puede ser es una apariencia. Mario es el tipo que bueno, que es más tranquilo, que si hoy no consigue el sobresaliente, bueno, a lo mejor un bien está bien. El máximo esfuerzo, pues, tampoco le ve la razón. Es este otro tipo de personas. Más cómodas, más deja que... Digamos que él no va por la vida, sino que se adapta a cómo le va la vida. Pero, ya te digo, como el texto es muy, muy, muy bien escrito, ni Roberto es tanto eso, ni Mario es tanto eso. Claro, son personajes ricos y absolutamente circulares como cualquiera de nosotros. Nadie es nunca el más emprendedor, ni nadie es nunca el más cobarde. No, todos tenemos un punto D y un punto D.
No es el más, es solo. Al fin y al cabo lo que estamos hablando son de arquetipos, es más o menos cómo se pueden presentar los personajes, lógicamente en esta obra pues se van descubriendo muchísimos otros matices y otras cosas de los personajes que los enriquecen y que los hacen interesantes al fin y al cabo.
O sea, que el público se ve reflejado en vuestros personajes.
Yo creo que sí, además es un diálogo entre dos colegas. Con la confianza de dos colegas cuando se sienten a solas hablando, es decir, dicen auténticas barbaridades.
Correcto.
Auténticas barbaridades, pues como cuando Joaquín y yo nos vamos a tomar una cerveza y empezamos a desparramar de cualquier cosa. Y bueno, pues eso. Básicamente es eso. Y como una cosa te lleva a otra y como de repente llegan a momentos de las confesiones, como uno se quiebra, como se quiebra el otro emocionalmente, no solo físicamente por la carrera, ¿no? Cómo se van mintiendo, cómo se mienten los colegas, pero ¿para qué, no? ¿Para solo engañarte o para porque creo que es lo mejor para ti? Este tipo de cosas me parece que hace muy rica la obra.
En cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier rincón de una ciudad, se puede encontrar a estos personajes. Se podría desarrollar en cualquier lugar, ¿no?
Yo creo que sí, porque lo bonito es que ningún espectador al final acaba diciendo ay, pues yo me reflejo más con Mario o con Roberto. Al final, todos encontramos... situaciones con las que, pues yo me encuentro mejor, me identifico más con Mario, pero ahora con Robert, son personajes tan ricos que todos tenemos, son dos personajes normales.
¿Es una carrera de fondo, es de espectáculo para vosotros? ¿Ha sido?
Espero que lo sea, una carrera de fondo, porque nos hartemos a hacer bolos y estas cosas.
Pues ojalá que sí. Ya me habéis contado que este texto tendría la misma fuerza si lo interpretarais en otras condiciones.
De hecho, voy a confesarlo aquí. Jorge, el director,
¿sí?
Tenía una idea aún más dura todavía.
A ver.
A oscuras.
Madre mía. Bueno, podéis hacerla en próximas funciones, ¿no? Correr a oscuras.
Sí, podemos hacerlo. Sí.
Pero Jorge es un radicalista de lo suyo muchísimo, te quiero decir. Ahora el director no está, ¿no? Pues...
Bueno, pero se está escuchando. Sí.
Ya, bueno, no. Hola, Jorge. Hola, Jorge.
Te queremos.
O sea, que quería hacerla a oscuras. ¿Qué le llevó a desistir de esa idea?
No, precisamente por lo que hablábamos antes del espacio sonoro, de lo que se crea con las pisadas y con la respiración. Hay un momento en el que es una locura absoluta, ¿no? Pero te planteas si el diálogo es potente. Si además tengo este soporte sonoro, hostia. Podríamos hacerlo a oscuras dentro de... Eso sería la tercera cerveza. Quiero decir.
Sí, obvio.
Bueno, pues dos actores que caminan con fuerza en La casa de la portera, la maratón de Nueva York. Ya habéis llegado a meta, así que, bueno, pero podéis seguir corriendo. Eso pero significa que...
Hay maratones y maratones.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en Madrid Premier, a los dos. Chechu Moltó. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Joaquín Moya, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y vamos ahora a charlar con una mujer de bandera, con Antonia San Juan. Lo hace otra mujer de bandera, Maite López, en el escenario del Teatro Nuevo Apolo. Allí la actriz canaria, que se hizo muy popular con la serie de televisión La que se avecina, repasa los mejores momentos de su carrera en un espectáculo que no deben perderse. No se lo ha perdido Maite. Maite, adelante.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí llegas con tu nuevo espectáculo, Lo mejor de Antonia. Es una selección de una vida casi. Has seleccionado aquellos monólogos que te han acompañado durante mucho tiempo, ¿no?
Sí, sobre todo el espectáculo este está concebido para la gente. Primero, gente que es muy joven, porque tengo un público que son niños desde 7 años a 17, 18 que vienen a verme. Y gente que cuando yo empecé no habían ni nacido. Entonces tengo un público muy joven que me ha descubierto en la televisión por el personaje de Estela. Entonces ese espectáculo va un poco enfocado a ellos, para mostrarles, para presentarles a Antonia San Juan, porque yo ahora mismo para los chicos y para los jóvenes soy Estela, y me dicen por la calle Estela. Entonces, sobre todo, no para mi público, que es fiel y que me ha seguido durante todos estos 30 años, sino para la gente que me ha descubierto en la televisión.
Antonia, la risa está garantizada a través de la palabra, pero insistías en algo que a mí me ha gustado mucho, que es después de la risa viene la reflexión, o es un espectáculo a capas en la que la primera capa es la risa contagiosa y luego poquito a poco se van descubriendo más cosas hasta que al final casi se congela la sonrisa de cosas que estamos contando, ¿no?
Hay, por ejemplo, un personaje que es una modelo que empieza hablando de muy egocéntrica y está hablando todo el rato es muy yoica, todo el rato yo, hasta que llega una parte donde la luz empieza a bajar y ella se ha enfermado, tiene un cáncer, está al final de su vida y se da cuenta que lo equivocada que ha estado en la vida. Entonces empieza a hablar de la equivocación que la ha llevado a la soledad más absoluta, donde ahora que está enferma y está al final, ya no tiene a nadie. Entonces solo pide acabar. Y los mismos que la subieron ahora y la consideraron, ahora un poco
la abandonan.
Sí, entonces tiene un momento donde estamos hablando de... todos muy frívolos, muy desde fuera, muy la cultura que estamos viviendo, la frivolidad, lo vacuo. Vivimos un momento donde cae mal la inteligencia, donde cae mal la cultura. La gente que es culta cae mal, no gusta. Gusta lo estúpido, todo lo estúpido se compra, todo lo que no tenga contenido se compra, porque la gente es una manera de alejarte de la muerte. Es una manera de alejarte de la muerte, comprar lo superficial. Me creo que me alejo así de la enfermedad y de la muerte. Me creo... estúpidamente que soy inmortal, entonces no quiero pensar. A mí no hay cosa que más peor me caiga de una persona cuando de alguien cuando te dice yo lo que quiero es solo reírme. No, cuando uno solo se ríe cae en la estupidez. Pero yo les digo, bueno, tú estás pagando 20 euros por venirme a ver y yo te voy a contar alguna cosa que he leído que te puede venir bien. Y siempre considero que mis espectáculos son en parte terapéuticos, porque siempre te dan algo para pensar, todo desde la risa. Con lo cual, según el nivel de cada uno, pues habrá gente que salga y diga me reí muchísimo, habrá gente que diga me reí mucho, pero fíjate las cosas que dijo, y habrá gente que salga, que era lo que te decía antes, y diga qué hija de puta Antonia San Juan lo que acaba de decir sobre la familia, lo que acaba de decir sobre el amor, lo que acaba de decir sobre la iglesia, o lo que acaba de decir sobre el Estado, o lo que acaba de decir sobre la monarquía. Quiero decir que todo va a estar ahí. Desde la comedia en algunos momentos, desde la reflexión en otros, desde la ira en otros momentos, pero todo va a estar ahí. Se convierte en un espectáculo de hora y media donde vas en un tobogán donde no sabes cómo es el próximo túnel, no sabes lo que te vas a encontrar en el túnel.
Y el teatro te permite esto, y la complicidad del público también, ¿no?
El teatro permite, en un momento donde vivimos la dictadura de los medios y donde vivimos la gran censura, porque quiero decir, ni siquiera en la época de Franco existía la censura que vivimos ahora. Ahora todo es censura, todo tiene que ser blanco, tú llevas un guión a que lo lean y no tiene que ser blanco para que nadie se moleste, porque todo el mundo se molesta por todo. El ser humano está solamente expectante a ver si, yo digo, las rubias son tontas, entonces ya tú vas a darte por aludida de que tú no eres tonta. Si digo que cualquier cosa que digas, ahí siempre ya todo el mundo está, con lo cual no se puede decir nada, nada. Pero el teatro, lo que no te dejan decir en televisión, o lo que no te permiten cuando quieres producir una película, decirlo en una película si el otro pone el dinero, y todo tiene que ser blanco y todo se sigue hablando de la misma tontería, del amor cortés, comedias románticas, el chico deja a la chica, estupideces que venimos cargando de toda la vida. Es decir, siempre lo mismo, el mismo guineo. No se habla de la mujer desde otro lugar, no se le da a la mujer un lugar importante, no sé si la mujer a lo mejor tampoco lo quiere. Uh-huh. También, yo lo muestro, pero sin ningún tipo de reivindicación de nada. Es decir, me resulta curioso que en el siglo XXI las mujeres sigan muchas viviendo como en el siglo XIX.
Antonia, tú mejor que nadie sabes el poder que tiene la risa y el poder que tiene la palabra, porque fuiste de las primeras que utilizaste la palabra en los monólogos para hablar de todo, para mostrar, es que para mostrar la realidad.
Mil palabras valen más que una imagen. Mil palabras valen siempre. Tú con mil palabras puedes explicar, ¿no? Vamos a ver, si nos ven a las dos aquí en una imagen, puede pensar que me estás haciendo una entrevista si te ven con esto, pero no saben el contenido de la entrevista. Pero sí, con mil palabras podemos explicar lo que tú estabas haciendo conmigo y el tipo de entrevista que era.
Pensar y reír. Antonia San Juan, ha sido un placer.
Y
gracias.
Para mí también un gusto.
Gracias.
Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid.
Instrucciones para ir a la playita con la familia. Elige playa y hotel, prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y ahora haz un selfie a la family para dar envidia a tu cuñado. Con Nautalia una semana en hotel de 4 estrellas en media pensión desde 250 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Seguimos en Madrid Premier, nos vamos ahora hasta el Teatro Lara. Allí pueden ver Smartphones, es una disparatada comedia que nos remite al teatro del absurdo. Protagonizada por Fanny Gautier, Mónica Regueiro, Rodrigo Poisson y Javier Ruiz de Somavía, lleva el subtítulo de Una farsa de bolsillo. Carla Sarillo dirige este texto de Emilio Williams, que gira en torno a las nuevas tecnologías, en concreto a los móviles. Estos dispositivos son la excusa para que los personajes muestren el vacío a veces de las relaciones humanas o la fragilidad de la realidad. 4 personas esperan a una quinta. Esta cuelga un post en Facebook diciendo que ya llega. Un Twitter insinuando que no tardará mucho. La pregunta es, ¿llegará? Bueno, de Smartphones, de esta obra, nos ha hablado Carla Sarillo.
El autor Emilio Williams es quien, él gestionó todo lo que fue la primera lectura dramatizada. Y él es residente en Chicago, y cuando volvió, pues viendo un poquito que realmente es una función que, bueno, el texto y la función que funciona, nunca mejor dicho, se dio la manta a la cabeza, pero él también dirige y la montó ahí en Chicago también con mucho éxito en realidad.
Texto, como decimos, de Emilio Williams, dirigido por ti, Carlas, con ese apéndice, Una farsa de bolsillo. No sé si nos remite al teatro del absurdo.
Nos remite absolutamente, hombre, el texto es fantástico porque lo que ha hecho Emilio de alguna manera es modernizar las premisas del teatro del absurdo y traerlo un poco al siglo XXI. ¿vale? Como acercando un poquito, pues, todo lo que tiene por la parte de abajo, digamos, de existencialismo y este tipo de pérdida de conexión con el mundo real y estas cosas, y ha hecho un paralelismo también con el momento muy actual, muy siglo XXI, en relación a la tecnología.
Uh-huh.
Y juega un poco, pues, alrededor de eso, smartphones, la función, ¿no?
Claro, estamos hablando de una disparatada comedia con un texto muy agudo, un ritmo impecable, que muestra a 5, y lo digo entre paréntesis, personajes, 2 parejas que se conocen desde hace muchos años, desde tiempos de la universidad, y hay un quinto personaje, el quinto en discordia, que parece que no acaba de llegar a una cita.
No acaba de llegar. Hombre, en relación a lo que comentas, ¿no?, de Teatro del Absurdo, o sea, la premisa inicial del espectáculo es exactamente la que tú has dicho, 4 personajes que esperan a un quinto que no acaba de llegar nunca, ¿no? Y es lo que vemos un poco todo el proceso de estos personajes de espera, de relación entre ellos, pero todo con esto, ¿no? Con un tono de farsa, con un tono divertido, con un tono, porque a pesar de lo que he dicho antes, de existencialismo y estas cosas, el dibujo de la función es una locura absoluta.
Sí, recordamos un elenco de lujo: Fanny Gautier, Mónica Regueiro, Rodrigo Poisson y Javier Ruiz de Somavía. Ese post en un Facebook diciendo Fede que ya llega, un Twitter donde insinúa que no tardarán mucho llegar, las nuevas tecnologías, y en esa espera de Fede se muestra el vacío, ¿no?, en el que se sumen a veces las relaciones humanas. Quizás esos smartphones vuelven a los personajes, a Amelia, a Bernabé, Chantal y Dagoberto, en solitarios, ¿no? ¿En algo así como islas humanas podría ser?
Pues exactamente, de alguna manera sí, porque el hecho de estar tan pendientes de sus móviles, en este caso, explícitamente de sus móviles y de Facebook, Twitter, todo este mundo etéreo, pero que al mismo tiempo nos condiciona tanto en la vida, hace que, precisamente lo que tú dices, que sean como 4 islas, ¿no?, que están cada uno en su mundo, se van relacionando patosamente entre ellos, pero la esencia es eso, son 4 personajes que están solos, en realidad, vinculados a través de, pues eso, de esto tan etéreo que son las redes sociales.
Las redes sociales, con lo cual nos vamos a sentir muy identificados, porque no hacemos más que mirar el móvil continuamente.
Ahí está. Hombre, realmente ha sido sencillo, nos ha tenido que ensayar mucho la posturía con el móvil, o aquí tienes que mirar el Facebook en el móvil. Eso no sé por qué.
Eso ha salido.
Todos muy ensayados de casa.
Carla, ¿ha variado mucho el texto con respecto a aquella lectura dramatizada?
Pues la verdad es que yo desde mi parte, digamos, yo he intentado respetar al máximo el texto, porque el texto es impecable, coma por coma. O sea, está todo en su sitio. Y precisamente, ¿no?, nos hemos cogido mucho al texto para provocar lo que queremos provocar, ¿no? Este mundo del que estamos hablando, ha sido un poco precisamente a partir de coger el texto punto por punto para mantener lo que Emilio propone desde la dramaturgia.
Uh-huh. Poco antes de comenzar la función, ¿escucharemos esa voz que inteligentemente nos advierte de que debemos apagar el móvil?
Pues eso me inspira, como muchas cosas del espectáculo, lo dejemos un poco en el aire.
Vale, me ha quedado muy claro. No podemos desvelarlo.
Ahí.
No vamos. Vale, no me cuentes más, que si no, luego el público no acude al teatro a saber qué es lo que va a pasar. Carlas, desde hace mucho te has dedicado a buscar tu particular forma de contar historias, lo has hecho con el cine, lo haces con el teatro. Son 2 lenguajes muy diferentes. No sé con cuál te manejas más cómodamente.
Pues la verdad que a la hora de la verdad, para mí siempre la base ha sido expresar. Uh-huh. Expresar, explicar algo y de alguna manera son, bueno, yo siempre digo que a mí son los proyectos los que me llaman, ¿no? Los que me dicen, o sea, quiero salir, pero quiero salir de esta manera, ¿no? Y hay proyectos que ya te salen, ya automáticamente te dice, esto es teatro, o algunos proyectos que te dicen automáticamente, no, esto es cine. Por eso que en ese sentido estoy muy abierto cuando me vienen historias y así, de ver dónde quiere la propia historia salir, ¿no?, expresarse.
Y en el Teatro San Pol, un lugar en tu corazón. Amor, un solitario artista, una muñeca de madera y pompas de jabón forman un exquisito espectáculo al que dan vida de la mano de Sergio Gayol, José Luis Lagoya y Noa Evia. No queremos desvelar más de este montaje para todos los públicos que, como decimos, pueden saborear en el Teatro San Pol. Evia, bienvenida a Madrid Premier.
Hola, gracias.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, muy bien.
Bien. Y saludamos también a José Luis Gago. José Luis, bienvenido a Madrid Premier.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Pues muy bien, yendo de camino hacia allí.
Muy bien. Un lugar en tu corazón. Oye, enhorabuena por este espectáculo que está llenando en Madrid. Después de pasar por salas de Asturias, Galicia, Alicante... Por citar algunos ejemplos, Ainhoa.
Pues sí, ha estado el espectáculo girando por bastantes sitios de España, sobre todo Asturias y Valencia, que es donde
Asturias, las tu tierra.
Compañías. Sí, mi tierra.
Qué bien, y llenando además.
Sí, ha tenido bastante éxito, la verdad. Mm-hmm. Sí.
Además, estamos hablando de un espectáculo, José Luis, para todos los públicos, ¿verdad?
Sí, es un espectáculo para todas las familias, desde el niño más pequeñito hasta el abuelito que sale ya como si hubiera rejuvenecido un montón de años.
Hombre, es que con un espectáculo, con toda la fantasía que tenéis en escena, pues uno se vuelve más joven. Es como la historia aquella de Benjamin Button, ¿no? Que uno vuelve hacia atrás, se va volviendo niño. Combinación de teatro con pompas de jabón. Ainhoa, tú das vida a Estela, que es una muñeca de madera. Sí. Es de madera, pero su corazón es tierno, muy tierno, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es una muñeca un poco especial, se ha escapado de su caja de madera para recorrer el mundo, porque ella tiene esa ambición, esa necesidad de conocer sitios y, bueno, viajando un poco llega a encontrarse con este lugar mágico de pompas de jabón.
Uh-huh. Y tú, José Luis, eres ese artista solitario, ¿no? Ese artista del jabón, Louis Pompé. ¿Qué le pasa a este hombre que está tan solo?
La verdad es que está solo no porque lo haya buscado, sino porque el destino le ha llevado a ese sitio. Cuando nació, que nació en una fábrica de jabón, pues una cosa muy rara pasó. Al nacer apareció una pompa de jabón y se lo llevó por todo el mundo, viajando por todos los sitios, hasta que llegó a ese sitio especial que no había nadie nunca, no pasaba nadie, y allí pasaron años transcurriendo y descubrió que tenía esa magia, ese don de hacer pompas de jabón, el cual estaba disfrutándolo hasta que de repente todo cambió cuando apareció Estela.
Aparece Estela, todo cambia y nos encontramos de repente con una bonita historia de amor, no sé si posible o imposible. No sé si eso se puede contar. Ainhoa.
Bueno, complicada seguro.
¿Es complicada, José Luis?
Bueno, es complicada como casi todas las historias de amor, ¿no? Pero siempre con mucha alegría y mucha fantasía, a la vez que hay partes complicadas, hay partes muy alegres, sí. Hay partes divertidas, hay partes muy tiernas, en las cuales se disfruta de todos los pasajes y lo que suele ser una historia de amor real, o sea, que pasa por todas las fases.
Y a todo esto contribuye esa música fantástica también de Fernando Arias, ¿verdad?
Sí, es una música especial, el texto también que narra la voz en off también es muy especial. Y está hecha una obra que está hecha con mucho cariño, con mucho mimo, intentando dar una calidad que en los espectáculos infantiles normalmente muchas veces falta. Entonces, para acostumbrar desde pequeño a los niños a apreciar el buen teatro.
Y además, aquí no hay necesidad de diálogos, porque el lenguaje visual que habéis creado configura un universo poético que habla por sí solo, ¿verdad?
Claro, sí, no hay necesidad. La historia ha sido un poco importante, la narra la voz en off para situarnos un poco, pero luego la historia se ve de sobra con las pompas, con la expresión de los actores y con el decorado, que también contribuye mucho.
Esa escenografía, José Luis, de disparatario, ¿no? Que crea pues esa atmósfera tan especial de cuento, de fantasía, de ilusión, ¿verdad?
Sí, un trabajo que ha hecho disparatario muy especial también, muy, muy trabajado para conseguir algo diferente, nuevo y eso a la vez mágico, porque toda la obra realmente es mágica, como las pompas de jabón, que son mágicas.
Y además hay una química entre vosotros que yo no sé si es la misma química con la que tú fabricas esas pompas. Supongo que hay una fórmula X que no se puede desvelar, ¿verdad, José Luis?
Sí, ese es el gran secreto que tenemos los que hacemos pompa de jabón, que es nuestro secretillo que tenemos, y cada uno tiene el suyo. Pero vamos, las pompas de jabón tienen vida propia. Yo creo que realmente se comportan como ellas quieren en ese momento. De hecho, yo muchas veces digo que yo no trabajo con pompa de jabón, sino las pompas de jabón trabajan conmigo, porque ahí hay que entenderlas, hay que quererlas para que hagan un poquito y disfruten ellas también y hacer disfrutar al público.
Oye, José Luis, ¿cómo surgió tu historia de amor con las pompas de jabón? Conocemos tu espectáculo de Bubbles Show. Ahora conocemos un lugar en tu corazón, pero ¿cómo surgió esta relación con el jabón?
Bueno, en realidad yo, en la primera vez que salí a un escenario, tenía 5 años, porque mi padre es mago. Entonces vengo del mundo de la magia, estuve haciendo magia durante años, mi padre mago, mi hermano mago, y yo quería hacer algo diferente, algo único que no hubiera. Entonces fue cuando un día me desperté y digo, un espectáculo con pompa de jabón. O sea, como una locura, inclusive me decían que era una locura. Pero investigando, luchando, peleando, a ver si conseguíamos esa fórmula y esa técnica para hacerlo, pasaron 14 años, los cuales conseguimos estrenar nuestro primer espectáculo, que era Bubbles Show.
Una historia preciosa la que me has contado. Por cierto, Ainhoa, ¿cómo se ve la vida desde dentro de una pompa de jabón?
Pues se ve de una forma muy especial, se ve de colores para empezar, todos los colores de la luz que reflejan en la pompa, y es un momento muy bonito, a mí me gusta mucho el momento desde dentro de la pompa.
¿No tenéis la sensación, José Luis, de estar trabajando, y esto también creo que es bonito, con arte efímero?
Por supuesto, además diferente cada vez, porque como digo, las pompas de jabón se comportan como ellas se encuentran en ese momento, y podríamos decir que cada espectáculo es diferente, porque no se van a comportar nunca igual, y eso, y lo que dice, el efímero totalmente, porque desaparece en un momento.
La historia nos transporta hasta un recóndito paisaje irlandés del siglo XIX. Yo no sé si Sergio Gayol, el director de este espectáculo, se inspiró en un cuento de Tim Burton, ¿podría ser?
Bueno, es una estética así un poquito Tim Burton, y otra de las cosas que le inspiró fue la película El Perfume, el personaje de la película El Perfume, que también es un ser extraño, diferente a los demás, fue el que le dio un toque de nacimiento a Louis Pompey.
Ajá. Hablar de un lugar en tu corazón es hablar de Teatro del Cuervo, que lleva ya unos añitos aportando arte y de calidad a la escena, ¿no?
Sí, Sergio ya tiene una larga trayectoria en el mundo del teatro, ha tenido varios premios con otras obras también. Entonces esa fue la unión. Sergio y yo nos conocimos, pensamos que podíamos combinar los dos artes y crear algo completamente distinto, que fuera único y no sé si irrepetible.
¿Cómo cayó en vuestras manos este proyecto, Ainhoa? Cuéntame.
Pues bueno, yo llego un poco de segundas porque estoy sustituyendo a la actriz que lo hacía al principio. Y bueno, pues llegó. Yo trabajo con Sergio en Teatro del Cuervo, entonces habló conmigo cuando necesitaba una actriz para sustituir a la anterior. Sí.
Y en tu caso, ¿cómo comenzó este sueño, José Luis?
Pues bueno, por hacer algo nuevo, llegar al mundo del teatro, porque si bien yo llevaba muchos años haciendo pompa de jabón, es en plan espectáculo show, o sea, más directo el trato con el público, más participación de él, y yo he sido siempre un amante del teatro, y me ha gustado querer subirme a un escenario como actor y cambiar un poco lo que había hecho hasta entonces.
Bueno, pues Un lugar en tu corazón es una obra, un espectáculo, un montaje que no hay que perderse, que está llenando y llenando el Teatro San Pol. Ha sido un placer charlar contigo, José Luis.
Lo mismo digo.
Oye, Ainhoa, muchas gracias por estar aquí con nosotros también en Madrid Premier.
Nada, encantada.
Igualmente. Pues hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. En la realización ha estado Plácido Arribas. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten de la vida y del teatro.